En el Salmo 84, y el titulito de arriba es algo que me pasmó, voy a decir, lo que me encantó, lo que me quedé con la boca abierta para dar la palabra de hoy. ¿Sí? En el titulito de arriba del Salmo 84 dice: anhelo por la casa de Dios.
Amén.
Anhelo por la casa de Dios. Y no voy a hacer ninguna pregunta. No voy a decir a nadie quién tiene anhelo por la casa de Dios. Nos lo vamos a quedar todos en nuestro corazón. ¿Eh? Nos lo vamos a quedar en nuestro corazón. Este salmo está escrito por alguien, no está escrito por David, este salmo, está escrito por alguien que estaba yendo a Jerusalén al templo. Está escrito por un peregrino que estaba yendo a la fiesta del templo a Jerusalén. Y este peregrino anhelaba con todo su corazón el estar en el templo. Anhelaba con todo su corazón el estar en el templo. Dice en el versículo 1, 84, Salmo 84, versículo 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas. En este salmo de ascenso, porque es un salmo de ascenso, hay varios de salmos de ascenso al templo de Jerusalén, expresa el gozo que tiene este hombre, este peregrino, que luego entra en el templo para la fiesta. Pero el peregrino anhela, lo que anhela en su corazón no es solo estar en el templo, sino lo que anhela en su corazón es estar en la presencia de Dios. A veces decimos: yo soy el primero que estoy en casa, estoy trabajando, digo, estoy orando. Todos oramos en casa, todos trabajamos y oramos, todos vamos en nuestras vidas. Pero cuando tú tu vida la estás hoy la estás dedicando al Señor, dice: Señor, yo voy al templo porque lo quiero dedicar a ti. Hoy sé que estamos trabajando y yo trabajo hasta mañana, ¿sí? Yo esta mañana a las 5 salí disparado de casa porque tenía que trabajar. He trabajado a tope, no ha venido manera de ayudarme, ¿eh? Un ratito, gloria por su ayuda, porque si no, no terminaría tan pronto. ¿Eh? Y ahora estoy aquí con gozo de estar en el templo. Dice este hombre, este peregrino, dice: cuán amables son tus moradas. Porque en el Antiguo Testamento el templo era el único lugar que podían acudir para estar en la presencia de Dios. El único lugar. Porque la presencia de Dios solamente estaba en el templo. Solo estaba en el templo. Las tiendas donde vivía la tribu de Israel, estaban fuera. Las tiendas estaban fuera. Y aquí estaba el templo. Y aquí alrededor estaban las tiendas. La presencia de Dios estaba aquí. Cuando iban a Jerusalén, que tenían que subir aquellas cuestas previas a Jerusalén, iban cansados. ¿No te piensas que era fácil ir hasta Jerusalén caminando? En cambio, ellos iban con ilusión para ir al templo. Aún así, el único lugar permitido para estar en la presencia de Dios eran los atrios. Eran los atrios. En cambio, aunque fueran los atrios, ellos iban a la presencia de Dios, iban al templo. Nosotros hoy tenemos libre entrada, podemos entrar al lugar santo, podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar directamente a la presencia de Dios, gracias a Jesucristo por ello. Antes no, antes como mucho, lo único que podías estar es en los atrios, ahí fuera. Imagínate que esto es el templo, te podría ser. Esto tiene que ser el lugar santo y el lugar santísimo. Tiene que ser todo. Porque Jesucristo ya lo torbelo y esto tiene que ser el lugar santo y el lugar santísimo. Y los santos están fuera. Nosotros tenemos permiso para estar dentro. ¿Sí? Tenemos ese permiso para estar dentro por medio de Jesucristo. Y este hombre peregrino nada más podía estar en los atrios y se daba la caminata para ir al templo con una ilusión y un gozo para solamente estar en los atrios. Solamente estar allí en la presencia de Dios. No podía más, pero lo que tenía, a eso iba. A eso iba. Dice en el Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para indagar en su templo. A veces decimos: hermano, tenemos que venir porque hay estudios bíblicos. Si estamos solos en casa, no tenemos la misma probabilidad de aprender del Señor. Vamos al templo y vamos a indagar, vamos a aprender del Señor. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a orar unos hermanos por otros. Hay tantas cosas y tanta bendición en el templo. Tanta bendición en el templo que tenemos que venir con alegría. Como decía antes, no venir porque toca venir, es que el martes toca. O el jueves toca, o el miércoles toca, y el domingo toca. No, no. Es que tengo unas ganas en mi corazón que llegue el martes para venir. Unas ganas que estoy ya con la puerta así esperando la hora para salir. Volando para venir aquí al templo. ¿Sí? El miércoles estamos deseando de ir a Tortosa, porque también ahí se reúnen los hermanos, y vayan al templo. Pero tengo que estar deseándolo con todo mi corazón. El jueves lo mismo, deseando con todo mi corazón. ¿Qué es? ¿Dónde está tu tesoro, Señor? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está tu corazón? ¿Dónde tienes tu tesoro? Lo tienes en el mundo, lo tienes en el trabajo, lo tienes con tu familia, que está bien, no digo, no me malinterpreten, hermano. Pero si mi tesoro lo tengo en Dios, mi tesoro también lo voy a tener en mi familia, y mi tesoro también va a estar en mi trabajo, pero sobre todo mi tesoro es Dios. ¿Sí? Y si mi tesoro es Dios, yo quiero estar siempre allá donde se mueve Dios. Allá donde su presencia está. El rey David, este Salmo 27 del rey David, lo primordial que buscaba era vivir en la presencia de Dios. Por eso dice: una cosa demando a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por eso lo decía el rey David, que esté yo en la casa de Dios todos los días. Hay un anhelo y un deseo muy grande por adorar a Dios en el templo, por David y también por el peregrino que estamos hablando antes, por este señor. Dice en el versículo 2, dice el peregrino: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Aún no tiene otra cosa. Y si aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Seguimos en el versículo 3, dice: aún el gorrión halla la casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Aquí esta palabra va para todos los padres. Para todos los padres. Yo soy uno de ellos. ¿Sí? Y también para los hijos. Sobre todo si son hijos mayores que ya empiezan a entender la palabra del Señor. Porque fíjate qué privilegio tiene aquí el gorrión y la golondrina de poder construir los nidos en los atrios del templo. Dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina el nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares. ¿Sí? ¿Lo entendemos esto? Ah, caray. Dice que la golondrina hace los nidos para sus polluelos cerca del altar. ¿Amén? La golondrina hace los nidos cerca del altar para que sus polluelos estén en el altar. Tenemos los niños, aquí hay niños pequeñitos, pero también tenemos niños grandes, ¿eh? Sí, también tenemos niños, yo tengo una grande, ¿sí? Entonces, yo tengo que procurar poner el nido cerca del altar. Yo tengo que procurar que mi hija venga al nido, ¿sí? Porque es donde le voy a dar de comer. Si mi hija se me marcha por todos los sitios, tengo que ir yo con el pico, con la comida en la boca, ¿dónde está? ¿Sí? Con el pico ahí la comida, no la voy a encontrar. Claro, no. Yo tengo la comida en el pico para dársela a mi hija si viene al nido. Y si no, tengo que buscarla para traerla al nido y darle la comida. Tengo que ir a buscarla. No puede ser que no esté en el nido, ¿eh? Y si tenemos la probabilidad de ya de pequeñitos dejarlos en el nido, cuídalos para que no se aparten del nido.
Amén.
La golondrina hacía el nido al lado de los atrios. Y nosotros, las golondrinas grandes, el golondrino, tiene que hacer el nido también en el templo, para que su hija esté en el templo, para que le pueda dar de comer. Qué privilegio, ¿eh?, que tiene el gorrión y la golondrina. Los niños deben de estar en la casa de Dios. Deben de crecer viviendo en la casa de Dios. Porque ahí están salvos y libres. Ahí. Ahí, en la casa de Dios. A veces nos pensamos que estamos fuera. No, no, que están bien cuidados. Están. Mira, yo he tenido. Lo que pasa es que no me gusta dar ejemplos porque a veces alguien se puede sentir atacado. Y entonces no me gusta dar ejemplos, pero lo tengo que dar, ¿eh? Porque no es un ejemplo de aquí, pero estuvimos en una iglesia, que hace varios años de eso, ¿eh? Y nosotros nos dedicamos, éramos los pastores que estábamos al cuidado de los jóvenes. Y vimos que había un joven que dejó de venir, un joven que conocíamos a su mamá, claro, en la iglesia, y dejaba de venir, no viene, ay, ¿qué pasa con hijo que no viene? Oye, es que resulta que está haciendo un deporte. Bueno, vale, pero ¿por qué no ir a ver si el entrenamiento, si aquello se puede cambiar? Porque que no me falle, por favor. Sí, bueno, venía un día, tres no venía, venía un día, cuatro no venía, al final dejó de venir. Entonces le digo a la mamá, le digo, mira que tu niño no viene más. Dice, yo ya sé lo que hago. Yo mi niño lo tengo aquí en el deporte y así que lo hago bien. Me contestó así, entonces me quedo un poquito. ¿Sabes qué te quedas a veces? Los pastores a veces es como que la vida pastoral es muy desagradecida. ¿Sí? Los que son pastores o han tenido o han conocido pastores o vienen de familia de pastores, saben que son así. La vida de pastores es muy desagradecida. Sobre todo cuando tocas a los hijos. Si tocas a los hijos, los padres dejan de tener que estar contigo. ¿Sí? No los puedes tocar. No los puedes tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco puedes ayudar ni al padre ni al hijo. A ninguno de los dos. Y es un momento que uno no sabe lo que hace. Estoy viendo como falta, se están ahogando, ¿sabes? Y que le están dando agua, y no puede echar esa mano para sacarlos del agua. Me ahogo yo, ¿sí? Me ahogo yo y mi mujer nos ahogamos de eso. Y se lo dije. Le dije, mira, yo sé que tu hijo es bueno en lo que hace, pero que no sea de la iglesia. No sé cómo lo podéis arreglar, pero que no sea de la iglesia. Me contestó así, y ya no digo nada más. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Al cabo de 2 o 3 meses me viene llorando, pero llorando, pastor, yo le quiero pedir perdón por aquella vez que usted me dijo eso y yo le contesté mal. Se me ha escapado mi hijo y no se va a ver. Entonces venía a pedirme perdón. Pero los pastores somos así, no iba a decir de tontos, pero lo somos, ¿no? ¿Sí? Y somos así, no te preocupes. Vamos a ver qué pasa. El niño se había hecho de tal manera, ¿sabes el problema que hacían antes, que hasta los niños pegaban a los padres y no había manera de volverlos? Hermano mayor, ¿no?
Sí.
Pues era algo así. Se tiraba todo el día a la cama, caerme así, de esa manera. La mujer llorando, no te preocupes, yo iré a tu casa a hablar con tu hijo. Y fue un día que era la 1 de la mañana. ¿Sabes dónde estaba el hijo? Acostado. A la 1 de mediodía, no de la mañana, perdón. A la 1 de mediodía, acostado en la cama. Le dije, ¿quieres hablar un poquito conmigo? Bueno, pastor, ahora me levanto. Y estuvimos hablando mucho rato sobre el tema. Mucho rato. Al final, el chico empezó a entenderlo un poco. La madre me dio súper gracias, pero yo digo, no quiero las gracias. Lo único que quiero es que sigas cuidando a tu hijo bien. Si no te pienses que porque no, sobre todo la iglesia no nos la dejemos. El Señor es nuestro sustento, nuestro guardador. Y los padres tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos sacar a nuestros hijos del nido, ni podemos dejar que se nos escapen, hay que ir a buscarlos. Si nuestros hijos se van del nido, hay que ir a buscarlos. Antes de hacer nada. Deja del nido, haz lo que quieras, pues a buscarlo y traerlo al nido, como sea, arrastras, qué sé yo, pero tráelo al nido, porque ahí es donde va a tener la vida, en el nido el Señor le va a dar la comida que necesita, que no encuentra, porque ¿saben qué pasa? Que en la calle, como era este niño no, cuando yo fui a hablar con él, este niño sí era la de él, no sé, que la tiene, pero ese niño tendría al menos los 20 años o por ahí ya, no era un niño ya, ¿sí? No era un niño. Así que a estas edades, y que tenga alguien que ir a decirle, hijo, esto no lo está haciendo bien, pues no podemos dejar a los hijos que se aparten del nido. Los niños deben de estar en la casa de Dios, deben crecer viviendo en la casa de Dios, lo vuelvo a repetir, deben crecer viviendo en la casa de Dios, porque a veces los padres somos culpables de que los hijos no vivan en la casa de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque los padres somos los que no vivimos en la casa de Dios. Venimos solamente de paso. Venimos de paso. ¿Sí? Hoy, mira, me ha dado por ahí y hoy vengo. Si mañana no me da, pues no vengo. No pasa nada, tengo otra cosa que hacer más importante que estar en la casa de Dios. Y eso los niños lo ven. Los niños ven más que nosotros. Más. Y si los niños ven que nosotros no estamos en la casa de Dios, los niños menos van a venir a la casa de Dios. Y cuando tengan conocimiento de causa, van a decir, che, a mí mi padre no me tiene que venir, que él tampoco iba, o mi madre. ¿Sí? Tenemos que dar testimonio a nuestros hijos que nosotros somos los primeros que tenemos que estar en el nido, con la comida en la boca, para hablar a nuestros hijos. ¿Sí? Lo digo ahora porque hay niños pequeños, todavía hay tiempo de que no se salgan del nido. Hoy hay tiempo. Y los grandes también quiero que estén en el nido. ¿Sí? Yo quiero que estén en el nido. Podemos hacer todo. Todo se puede hacer. Pero sobre todo, no nos sacamos del templo de Dios. Los niños que están criados en el templo, bajo las alas del Señor, tienen otros valores. Hoy en día, los valores del mundo se han separado tanto de nuestros valores que no tenemos nada que ver. Antes todavía había valores entre el mundo y nosotros que podía decir, bueno, lo único que hay es que no conocen al Señor, que es mucho, pero en cuanto a valores éticos, y todavía estábamos ahí rozándonos. Pero hermanos, hoy en día hay una distancia abismal entre los niños del mundo y los nuestros. Y es por eso que tenemos que procurar que nuestros niños no se salgan del nido. Porque si no fuera, se los van a comer. Fuera se los van a comer. Nuestros hijos tienen que estar en el nido, aunque sean grandes. Si mi niña tuviera 30 años, pues para mí sería mi niña igual. Sería mi niña igual, ¿verdad que sí? Vosotros sabéis que vos tenéis que agarrarte o tú, que también tu niña es grande, igual le decimos niña, ¿verdad? Y yo a mi hija le sigo diciendo Le sigo diciendo bichito. Le sigo diciendo bichito. Ya ves tú, bien, me mira, digo, bichito. Y yo le digo, bichito, tú, muy bien. No, a mí me dice bicho, tú me dices. Yo le digo bichito, me dice, tú eres bicho. Sí. Si tus hijos ven que tú permaneces en el nido, ellos van a saber también cuál es su lugar. No os deis descanso. No os deis descanso. Yo no me doy descanso tampoco, ¿eh? Hasta que todos los polluelos estén en el nido. No nos podemos dar descanso. ¿Eh? Los gorriones hacen el nido al lado de los atrios, porque no podían entrar dentro del templo. El templo está cerrado, pero al lado de los atrios ahí hacían los nidos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Eh? Atraer a nuestros hijos a los nidos. Y no nos demos descanso. No nos demos descanso. Si ellos nos dicen que no, mañana nos dicen que no a medias. Y de aquí a una semana igual nos dicen que sí. Y a la otra nos traemos de las orejas. Porque sabemos que es lo mejor para sus vidas. ¿Eh? Es lo mejor para sus vidas. Dice en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Eh? Todo lo que aprendan no se va a apartar de él. Nunca. Nunca. Seguimos, el versículo 4. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Este salmo está escrito también para los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran porteros y músicos. Eran sobre todo porteros del templo. ¿Eh? Hacían turnos durante la mañana y la tarde entre ellos y eran los que se guardaban de abrir las puertas, cerrar las puertas y todas las cosas del templo. Ellos se dedicaban a ir, eran porteros del templo de Jerusalén. Servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión. Ellos estaban allí todo el día. Vivían, ¿dónde vivían? Vivían alrededor de la casa de Dios. ¿Eh? Vivían alrededor de la casa de Dios, los hijos de Coré. Porque tenían al cargo guardarla y abrirla. Nosotros, yo quería preguntar, pero no lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar sin preguntar. ¿A qué? Sí, porque mi hija es siempre pobrecita, va a parar. Mi hija cuando era pequeñita, eso lo hemos dicho algún hermano, a veces que hemos estado juntos comiendo o algo. Mi hija cuando era pequeñita decía, papá, cuando tenía hambre, decía, mi pancheta me pide McDonald's. ¿Sí? Mi pancheta me pide McDonald's. Y luego, más adelante, un día nos dice, papá, dice, ¿por qué no nos hacemos una casa al lado del McDonald's? Sí. Era pequeñita y me dice, ¿por qué no nos hacemos la casa al lado del McDonald's? Fíjate, es lo que tenía su corazón. Pero ahora lo que tiene mi corazón es, ¿por qué no nos hacemos una casa al lado del templo? ¿Sí? Si lo tenemos en nuestro corazón, ¿por qué no nos hacemos una casa al lado del templo? Te voy a decir que no es necesario porque el templo lo tenemos ya. El templo está dentro de nuestro corazón. Pero hazte la casa. Hazte la casa. ¿Eh? Hazte la casa. Dice, en el versículo 6, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Mira qué versículo más lindo. Porque a veces estamos en nuestra vida diaria, estamos llenos de lágrimas. Estamos llenos de cosas que nos hacen saltar las lágrimas. Que nos hacen el corazón que se nos salte porque no sabemos qué tenemos que hacer con el problema que tenemos que arreglar. Pero estoy diciendo que atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Eh? Podemos estar cansados y trabajados, pero aquí el peregrino estaba subiendo a Jerusalén. No era fácil subir la cuesta arriba, como a veces no es fácil, pero ¿sabes lo que te dice? Que por el camino, el templo, por el camino hacia el templo, dice que ese valle de lágrimas se está convirtiendo en fuente de gozo.
Amén.
No, pasa a veces que venimos cargados y cansados aquí a la iglesia. Hoy no viene a venir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Porque no estoy. En cambio, vienes, hablas con los hermanos, cantas tus alabanzas, escuchas la palabra y te vas y dices: gracias a Dios que he venido, Señor.
Amén.
Qué bien que no voy. ¿No te acuerdas de las lágrimas que tenías antes? Pues el peregrino le está pasando lo mismo. El peregrino a mitad camino está pasando un valle de lágrimas. Pero cuando llega al templo, ve el gozo que es estar delante de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué gozo es estar delante de la presencia de Dios? En el versículo 7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos.
Amén.
Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad.
Amén.
Aunque sea en la puerta, haciendo guardia, como los hijos del Coré. Aunque sea la puerta de los atrios, haciendo guardia como los hijos de Coré, ahí quiero estar. Si no puedo pasar más adelante, no paso más adelante. Pero aunque sea la puerta, es mi gozo, mi alegría, el estar en el templo. Es mi anhelo, como dice el Salmo 84, estar en el templo. Estamos la mayor parte de nuestras vidas, estamos teniendo comunión con el mundo. Y si darnos cuenta, habitamos en moradas de maldad. Si darnos cuenta, porque hoy en día en el mundo es todo maldad lo que hay. Y aunque tú no seas malo, estás habitando en moradas de maldad. Y como decía hoy, me decía un muchacho, dice: claro, tú, como trabajas, si trabajas con miel, siempre te da miel a la boca, ¿no? Siempre te da miel a la boca. Claro, yo trabajo con dulce, porque le decía él, él me dice que peso X kilos, no lo voy a decir lo que me has dicho, voy a decir X, ahí queda. Pero yo le he dicho: no quiero decir lo que yo peso, porque si no me vas a matar y todo. Sí. A este le he dicho: como es mío, lo voy a decir. ¿Sí? Yo peso, y me dice que no. Pero me gusta que lo diga. Es que es vergonzoso,
Es que trabaja con la miel.
Sí. Peso 111 kilos. Ah, 111 kilos. Nada. ¿Qué te parece? De verdad, cuando de buena vez. 111 kilos. Claro, él me dice: si, es que si trabajas con miel, pues al final, de tanto chupar, se te va a la barriga. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasa, hermanos? Que si estamos en el Señor, una cosa es estar en el Señor en el templo, conociendo a Él. Y otra cosa es que nos vamos a ver, estamos en el mundo, porque vivimos en el mundo, ¿sí? Vivimos en el mundo. Y las maldades del mundo, cuidado que no se nos apeguen. Y si se apegan un poquito, cuando vas al templo, el Señor te las quita, pero tenemos que estar en el templo, ¿sí? Para siempre quitarnos esas maldades que a veces se pegan. Porque estamos en el mundo, ¿eh? Estamos en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? El Señor Jesús lo dijo: no te pido que los quites del mundo, no te lo pido que los quites del mundo, pero sí que te pido con ellos. Dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración y escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en los años que mil fuera de ellos. Y escogería antes de estar la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Es por eso que lo normal es que nuestro corazón también tenga o tengamos el mismo anhelo del peregrino, porque nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Si tienes al Señor en tu corazón, tienes que tener el mismo anhelo que el peregrino. Tienes que tener esas ganas de estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Tienes que tener esas ganas. Cuando te levantas por la mañana y vas a trabajar, Si yo me pasa a veces que voy corriendo y lo primero que me paso en el coche voy para la panadería y uy, Señor, perdóname que todavía no te he dicho ni hola. ¿Sí? ¿Pasa, verdad que sí? Sí, digo, no te he dicho ni hola todavía. Perdóname, Señor. Gracias a ti me he levantado. Gracias a ti estoy respirando. Gracias a ti tengo trabajo y voy a trabajar. Gracias a ti tengo tantas cosas y no te he dicho ni hola. Perdóname, Señor. ¿Sí? Y el Señor enseguida le tentó con la razón de una manera y le dijo, wow. Yo no me acuerdo ni de nada. Porque en ese momento el Señor dentro de una manera estaba esperando que le hablaras. Estaba esperando que le hablaras. ¿Sí? Estaba esperándolo. ¿Y sabes por qué? Porque aunque en ese momento no haya venido aquí al templo, como el templo está en el corazón, he ido al templo. ¿Sí? Ves al templo. Ves al templo. Porque está en tu corazón. Ves al templo. Y ven aquí también. A los dos sitios. ¿Eh? Ves al templo. Dice, voy a decir la última vez, es mejor un día tus atrios que mil fuera de ellos. Porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará bien a los que andan el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Amén.
Que Dios te bendiga. Amén.